ガンミワ
¿Y si yo te digo carnaval?
¡La gran fiesta popular!
¡Machirulos!
Es la voz del pueblo.
Nunca te pegan al frente.
¡Qué zurdos ansiosos!
La murga me gusta, pero los otros dan vergüenza ajena.
Apretá el pomo. La columna de Lucas Lavandera. Lavandera.
¿Cómo andamos, Lucas?
Todo bien, todo bien. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Bienvenido. Tercera entrega de este ciclo de carnaval, donde nos hicimos en la primera columna la pregunta de si la murga era la voz del pueblo, y la memoria me llega hasta ahí.
En la segunda hablamos, nos cuestionamos, ¿no?, si las murgas habían criticado al frente durante los 15 años de gestión, y no solamente si lo habían criticado, sino cómo lo habían criticado.
Hiciste un repaso del último gobierno del frente. Y te habías escuchado, creo que 30 espectáculos carnavaleros.
Sí, no lo recomiendo.
Y bueno, y se lo recomiendo, porque si van a seguir a hablar con fundamentos sobre si la murga criticó o no.
O cómo.
O cómo criticó al Frente Amplio en ese último periodo, bueno, escuchen la columna.
La pregunta es cómo está criticando a este gobierno.
Sí.
Bueno, sí, bueno.
Ahí está la diferencia.
Sí, bueno, el tono es levemente más altisonante, ¿no?
Estamos en un carnaval muy particular, porque obviamente siempre en carnaval surgen noticias, pero siguen surgiendo cosas del tema Stesia, ¿no? Y es interesante porque pone en juego la creatividad de los murguistas, que vos, pasó, por ejemplo, lo del liceo, lo de los audios. Uh-huh. Tenemos que pensar una mecha, tenemos que pensar algo. No te da el tiempo, tenés que estarte renovando constantemente.
Sí, sí, sí. Pero es verdad que puede haber más virulencia, ¿no?
Sí, totalmente.
Puede, no, hay, ¿no?
No, realmente mucho más. Hay, obviamente.
Más virulencia. Vamos a meternos ahora con otra arista de carnaval que tiene que ver con un movimiento que surgió hace cuánto, lo de Varones Carnaval. Ya 3
surgió
años.
En 2020. Uh-huh. Para el que no lo recuerde muy bien, hablamos de Varones Carnaval cuando hablamos de aquella cuenta de Instagram donde se publicaron decenas de testimonios de mujeres denunciando situaciones de abuso cometidas por varones en carnaval. Lógicamente, esta cuenta no solamente pone de manifiesto esos abusos, sino que además nos interpela a la sociedad carnavalera en general. Y pone de manifiesto y genera un clima que es propicio para debatir temas que en profundidad nunca habíamos charlado. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de Varones Carnaval, pero vamos a utilizar este hecho para ver qué ha pasado desde que surgió la cuenta. Por ejemplo, cómo hablaron las murgas de ese tema. También está bueno para ponernos en los zapatos de los artistas y también para problematizar nuestro rol como espectadores. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos habitando carnaval junto a personas que han cometido abusos? ¿Qué sucede con la cancelación, por ejemplo, que es un tema que está muy latente hoy en día? ¿Estas personas tienen derecho a seguir formando parte del carnaval? Eso es lo que vamos a ir charlando el día de hoy, y me gustaría saber qué opina la gente. Manden mensajes. Cancelación sí, cancelación no. ¿Qué hacen cuando un artista que admiran hace algo con lo que no están de acuerdo? Me interesa saber y me gustaría leerlos más adelante.
Acá tenemos también Varones Carnaval, aparecieron denuncias anónimas. Después hay que ver cuáles llegaron a la justicia y cuáles tuvieron un fallo judicial, ¿no?
Sí.
Porque ahí está parte de la discusión, ¿no?
Es que hay varias aristas. Uh-huh. Porque aparte también hay casos en los que quizá hayan situaciones que no corresponde que vayan a la justicia, sino simplemente son determinadas actitudes o situaciones que son reprochables desde la ética o desde la moral y que no corresponde una condena judicial. Uh-huh. Pero ¿qué sucede con eso también? Porque ahí entra también el juego de la cancelación con respecto a cosas que es eso, que no son penables de alguna forma. Y eso es interesante también. Pero vamos a comenzar hablando de qué referencias hicieron las murgas a este tema. Metele que Son Pasteles toca un poco de costado este tema este año, pero para plantearse otras cosas, desde su lugar de artistas y de personas interesadas por estos temas, se preguntan cuál tiene que ser el rol del artista en estas luchas. Y se cuestionan también cómo tienen que comportarse ante las situaciones de abuso que los rodean. Se hace preguntas que son muy interesantes. Los hombres, por ejemplo, ¿pueden ser parte de la lucha feminista? ¿Solo las mujeres pueden hablar de feminismo? ¿Habitar un espacio es avalar lo que allí sucede? ¿Es una contradicción acompañar la lucha feminista y habitar este espacio? ¿Qué hay que hacer? ¿Salir de todos los espacios que se contradicen con lo que pensamos? Y esto es muy complejo, es una discusión que puede llevarnos mucho rato, entonces traté de resumirlo en dos preguntas nucleares. Lo primero, ¿solo puedo hablar de las cosas de las que soy parte? Yo creo que no. Yo creo que podemos hablar de cosas, de situaciones o de colectivos de los que no formamos parte, siempre que sea desde el respeto y obviamente sin apropiarnos de esa lucha. No sé cómo lo ven ustedes.
Comparto. Básicamente.
Yo también, yo suscribo.
Porque creo que es quizás hasta extremista decir, no, si no formas parte de esto, no podés hablar. Es hasta quizá no comprometerse con esa lucha, decir, no, solamente podés hablar de feminismo vos que sos mujer, solamente podés hablar de la comunidad LGBT si formás parte de esa comunidad, cuando en realidad es de alguna forma integrador también e interesante poder ver cuáles son las diferentes visiones que hay sobre el tema. Y la otra pregunta nuclear que saqué de todo esto, estar en un lugar donde suceden cosas que van contra mis ideales, ¿es ser cómplice? ¿Es ser hipócrita? O ninguna de estas dos cosas necesariamente. Desde mi punto de vista, ser cómplice por lo menos implica mucho más que solo habitar un lugar. Ahora, quizás si hilamos muy fino, podemos decir que quizás sea un poco hipócrita habitar lugares donde suceden cosas que van contra tus ideales. Pero creo que no es tan sencillo. Es muy simplista decir, no, si en un lugar en el que vos estás pasan cosas con las que no estás de acuerdo, tenés que irte. ¿Por qué soy yo el que se tiene que ir si yo estoy haciendo las cosas bien? Creo que es eso, es ser extremista y es quizá ir demasiado al hueso, hilar demasiado fino, decir que tengo que salir de un lugar en el que pasan cosas que no estoy de acuerdo. Sin lugar a dudas, para mí no es ser cómplice. Lo que sí podríamos decir quizá es que podría llegar a ser un poco hipócrita. Uh-huh. O medir las cosas con distintas varas.
Sí, tendría que ver el caso específico.
Obviamente.
Claro, pues verdad, el espectáculo de Meteles que son pasteles hace mención a eso.
Totalmente.
¿No? Yo no entiendo si se cuestionan habitar el espacio carnaval o habitar el espacio de una murga que tiene un integrante que fue en su momento señalado como con conductas con la ética o ilegales.
No, tendría que ir y preguntarle a cada persona, pero creo que por lo menos en el ámbito de carnaval está asumido que ser parte de un conjunto donde hay gente que cometió abusos está visto como complicidad. Uh-huh. Creo que ellos se refieren más al hecho del carnaval en sí mismo. Ellos como murga, como colectivo, forman parte de un encuentro donde hay conjuntos que tienen gente que cometió abusos. Entonces ellos se preguntan, ¿yo estoy siendo cómplice de esto? O sea, quizá lo que está de fondo aquí es los que no cometimos abusos, si estamos en contra de que esto suceda, tendríamos que apartarnos de aquí. Porque no estamos de acuerdo que estas personas formen parte de carnaval.
¿No hay actualmente en carnaval?
Sí.
¿Gente que haya sido condenada?
¿Condenada socialmente o penalmente?
Penalmente.
No, que yo sepa por lo menos no.
¿Socialmente?
Socialmente sí. De personas, incluso, que después de haber sido denunciadas, salieron a decir, bueno, yo hice esto, estuve mal, la verdad que me arrepiento.
Pidiendo disculpas,
exactamente. Pero bueno, que esas mismas personas han salido a hablar, bueno, de que han estado haciendo
ayer. Pidieron disculpas, o sea, fueron cosas, como vos decís, que pueden ser de algún punto de vista reprochable desde el comportamiento ético. Pero ni siquiera estamos seguros de que, o mejor dicho, reprochable, pero también discutible. Si obraste mal o no. Porque a veces ejerce una presión que vos vas por el camino fácil y decís, bueno, ¿cuál es el camino más fácil ante esta situación? Reconocer que estuviste mal.
Totalmente.
Pero yo tendría un montón de matices para agregarle, porque las cosas no fueron tan así. Me conviene ingresar en ese tipo de matizar y defensa de la situación. Y no, capaz que no, porque se entrevera más. Mejor corta por lo sano, que estás arrepentido. Entonces, hay que ver los casos, ¿no? Porque capaz que hay casos que son más jodidos que otros. Y entonces, yo qué sé, plantearte de que no tenés que habitar ese lugar o dejar o tener que señalar aquel cuando la situación fue, bueno, inclusive de pronto en los casos que pueden haber sido más reprochables, las personas aceptaron su error. Bueno, ya está, la condena social no es para siempre, ¿no?
Sí, no, y también me pongo en el lugar de estos conjuntos que planteen estas cosas y también está la perspectiva de no soy yo el que tiene que hacer algo al respecto. ¿Por qué me tengo que ir yo si en realidad las instituciones quizá son las que tienen que hacerse cargo de esta situación? Entonces, bueno, es una discusión interesante. Pero, y esto me lleva a otra pregunta, que quizás es una de las más delicadas. ¿Las personas que cometieron abusos tienen derecho a seguir habitando carnaval? ¿Que tienen abusos comprobados, por ejemplo? Bueno, muchos conjuntos que tienen integrantes que cometieron abusos decidieron hacer lo que muchos llaman talleres de deconstrucción. Esto es, charlas, talleres, dinámicas, donde se busca cambiar un poco la forma de relacionarse, de pensar y de actuar en determinadas situaciones. Muchos carnavaleros que salen en este carnaval 2023 han pasado por estos talleres y muchos lo han manifestado en referencia a, bueno, estoy haciendo un proceso por lo que hice. Y en muchos casos va mucho más allá de los talleres. La pregunta es, ¿esto es suficiente? Sobre esto hablé con Majo Hernández, que es educadora sexual y además es artista. Ella habla, bueno, de que los procesos para mover las estructuras que son muy rígidas en realidad conllevan mucho esfuerzo, que es un trabajo que tiene que ser cotidiano y en el que indudablemente tienen que haber profesionales especializados en violencia sexual acompañando este proceso, que no alcanza con uno, dos o tres talleres y mucho menos si yo necesito salir a contar lo que estoy haciendo. Que los cambios y los procesos estos son muy de adentro, son muy introspectivos. Y habla en particular en los casos en los que hubo abuso de menores. Habla de que cuando yo abusé de menores y después vuelvo a irrumpir en lo público, estoy volviendo a abusar de alguna forma. Esto que dice Majo Hernández va en línea con los que explican, que con los que sostienen, que quizá lo correcto sería que estas personas no salgan por un tiempo, que hagan estos procesos y que quizá más adelante vuelvan a integrar estos espacios. Pero obviamente hay muchas visiones sobre el tema. Otras personas piensan que no podemos aislar a las personas para siempre, que no podemos castigarlas de por vida, que quiénes somos nosotros para determinar cuando una persona ya realizó determinado proceso. Hay casos, por ejemplo, en los que hay muras que tienen una persona, tienen un integrante que cometió un abuso, y ese colectivo decidió que esa persona ya podía volver a salir. Entonces lo que dicen estas personas es, si esa persona integra un colectivo que luego de hacer un proceso decidió que esa persona ya podía volver a salir, ¿quién sos vos para decir que esa persona no puede volver a salir? Y sin embargo tenemos la otra visión de no. Cuando cometés un hecho como el que cometiste, lo correcto sería, bueno, que hagas una introspección y que estés un tiempo apartado reflexionando sobre el tema sin exponerte, sin que las personas que son víctimas de lo que hiciste te estén viendo arriba de un escenario y quizás después vuelvan a participar. La pregunta acá es si es necesario realmente que haya una determinada cantidad de tiempo prolongado para que haya introspección, o en realidad esto va en cada uno y hay personas que no necesitan estar sin salir un carnaval.
Insisto,
para volver.
Depende del hecho.
Obviamente, es dependiendo del
pero
caso
aparte,
particular.
Depende del hecho, también acá no estamos hablando de justicia, acá estamos hablando de reglas que ponen
obviamente
colectivos o instituciones privadas, no sé, la ECPU, capaz, como el paraguas madre. Decimos, no, ECPU, no, las personas que cometen este tipo de, o son acusadas de este tipo de hechos, bueno, tiene que pasarse dos temporadas sin salir de carnaval, porque así lo dice el reglamento.
Un abuso es, tenés que hacer una definición de que eso es.
Por eso mismo, tío, como no pasó por la justicia.
El abuso sexual está penado por la justicia.
Claro, pero como estamos hablando de casos que no pasaron por la justicia, estamos hablando, ¿no?
Sí, o de que están en ese proceso de pasar por la justicia. O que llegaron a la justicia, pero no estaban las pruebas suficientes como para comprobarlo, que no quiere decir que no haya sucedido.
Yo creo que si el colectivo que integra, digamos, si el colectivo al cual pertenece esa persona acusa, dice, no, sí, seguí con nosotros, y a su vez la institución madre que rige para todos los colectivos dice que no tiene ningún reglamento, bueno, esa persona puede seguir desempeñando su actividad en el carnaval.
Que esto es parte de cada institución. Por ejemplo, ADICAPRO, que es la encargada de Carnaval de las Promesas, tomó la determinación de que las personas que aparecen en las placas, que tienen denuncias, no pueden ingresar a Carnaval de las Promesas. Y esto es interesante porque en realidad acá no están yendo a lo penal. O sea, solamente el hecho de la denuncia ya de alguna forma dijeron, bueno, esto ya es un impedimento para que vos sigas formando parte de esta institución de alguna forma. Entonces, bueno, cada institución elige qué medidas tomar de alguna forma.
Eso no lo sabía.
Sí, es interesante. No recuerdo si esa medida sigue vigente. Si no me equivoco, fue al carnaval inmediato luego de Verones Carnaval. Tendría que indagar sobre si sigue vigente para el próximo carnaval. Ahora, es interesante porque hay personas también que arremeten contra la cuenta, Verones Carnaval. Uh-huh. Le reprochan el hecho de tener un abanico tan grande de denuncias. Estas personas, ¿qué es lo que opinan? Bueno, que tener en un mismo lugar denuncias con diferente de gravedad, lo que hace es deslegitimar el valor de las denuncias más graves. Obviamente, este argumento va por la línea de quienes cuestionan a las personas que crean estas placas, y qué criterio y qué rigurosidad usan. Ahora, esto también, como todo, tiene un contraargumento. Para muchas personas, las personas que tienen denuncias graves siguen integrando estos espacios y no sufren una real condena social por temas de complicidad y por las instituciones que de alguna forma hacen, según estas personas, la vista gorda. No es por un supuesto mal manejo de las denuncias. Y también hacen hincapié en que no hay que caerle a un grupo de personas que simplemente tuvo la intención de visibilizar situaciones de abuso. El mensaje es, no matemos al mensajero. La pregunta es, ¿hay que responsabilizar tanto a una cuenta de Instagram por los resultados que hayan tenido estas denuncias? O sea, ¿una denuncia es más o menos efectiva por cómo manejas una cuenta de Instagram? ¿O esto depende mucho más de temas sociales? A mí me cuesta creer que sea tan responsabilidad de la cuenta.
El problema de la cuenta es cuando acusa erróneamente a alguien. Ahí es cuando está el verdadero problema, ¿no? Después, sí. Lo otro, cuando genera cosas, digamos, que en definitiva movilizadoras o positivas, efectivamente se le pone la lupa a alguien que cometió algo que no estuvo bueno, está. Pero el gran problema de esas cuentas en un momento fue las personas que capaz que cayeron en esa red y no habían hecho nada.
Y es una discusión que se da constantemente alrededor de esta cuenta, porque muchas personas dicen, el problema de Verones Carnaval pero gente que está alineada en contra de la situación de los abusos, lógicamente, suponiendo que haya gente que no lo está, dicen, estoy de acuerdo en que el carnaval está podrido y el carnaval pasa en todas esas cosas, pero manejaron mal. La situación de varones carnaval se tendría que haber manejado de otra forma, tendría que haber habido otro criterio para publicar las denuncias. No puede ser que se hayan publicado denuncias que están por debajo de este nivel de gravedad, obviamente un nivel que es difícil medirlo, pero dicen, la mejor manera de haber hecho esto era que solamente poner las denuncias que son realmente graves. Y otras personas dicen, estas personas tuvieron la buena intención de publicar denuncias. No hay que responsabilizarlos porque no se haya logrado el objetivo. Entonces, bueno, es una discusión que está muy viva. Lo cierto es que es totalmente opinable. Desde lo legal, salvo casos muy particulares, no se ha hecho demasiado. Pero bueno, vamos a seguir compartiendo las reflexiones que han hecho las murgas acerca de este tema. Esto es por lo que nos hizo viajar la gente de los pasteles. Vamos a meternos en Mi Vieja Mula, que en 2022 interpretó un grupo de turistas. Un grupo de turistas que estaba de visita en el país. Y estos turistas resulta que son fanáticos del carnaval. Pero un día descubren la cuenta Varones Carnaval. Primero no entienden bien qué es lo que pasa. Después un poco se decepcionan y finalmente reclaman. Vamos a escuchar a la gente de Mi Vieja Mula.
Un murguero oriental que no deja viajar las mujeres en su autobús, pues no puede evitar acosar y abusar de tablar en tablado. No, varones carnaval, no es juzgado penal, es denuncia que interpela a las autoridades, a burlistas y paz.
Me hago cargo de los chistes a mis compañeras, a sus cuerpos y su forma de vestir. Me hago cargo de tratarlas como niñas cuando hablan con soberbia interrumpida. Me hago cargo de sospechar que un amigo es violento en una relación. No pregunto, me hago el distraído. Cuanto menos sepa, mejor.
Mi generación se hartó y habló. Y a los jóvenes de izquierda les tocó. Pero vos no te hagas el distraído, viejo carnavalero, que hay miles de historias de cosas que hicieron. Y vos, liberal de derecha que te reís con cinismo, a vos no te faltan abusos, te falta feminismo.
Bueno, ahí pasó a Mi Vieja Mula, que utiliza este tema de Varones Carnaval también para hablar, bueno, de temas que de desigualdad en general, que son obviamente preexistentes al tema de Varones Carnaval.
¿Y se hace cargo? ¿O en realidad solo es un discurso?
No, Mi Vieja Mula creo que se hace cargo. Después vamos a ver si da el tiempo para echarlo, pero estuve hablando de esto con Romina Repeto, que es directora escénica de Mi Vieja Mula, y ella hablaba de... Primero, lo que me llamaba la atención es, bueno, que tan pocas murgas hayan hablado de este tema. Y ella me comentaba que entiende que tan pocas murgas hayan hablado de este tema, porque obviamente es un tema muy delicado y a veces, pues, ¿qué digo al respecto? ¿Qué digo? Y ella me decía que ellos eligieron una forma interesante de hablar de Varones Carnaval. Muchas veces, cuando ciertas murgas hablan de estos temas, lo que hacen es, bueno, las 5 o 6 mujeres de la murga hablan solo ellas de este tema y después volvemos los varones. No, dijeron, bueno, los varones también son parte de esto, son parte de esto que está pasando. Que formen parte de este mensaje que queremos dar. Y dice que la forma que encontraron de que los varones de la murga sean parte del mensaje es, de alguna forma, haciéndose cargo de lo que estaba pasando. Mi Vieja Mula es una murga que viene del ámbito de murga joven, obviamente viene con otra cabeza, es una murga también que reclama mucho las críticas al tema de la sonoridad. En murga joven hay un tema machista bastante grande con el tema de la sonoridad. Muchas veces las murgas que tienen tanto porcentaje de mujeres se las ve como que no hacen tan bien, como que eso no es murga, y es algo que ellos critican constantemente.
¿Quiénes critican?
El carnavalero viejo.
Ah, claro, y bueno, el viejo dice, si hay muchas mujeres,
no es murga,
porque no suena como murga. La murga suena como suena el conjunto de
voces masculinas. Claro.
Pero es que, me voy a poner carnavalero viejo, o sea, una murga, como la conocemos hasta hace pocos años, es un coro de hombres.
Claro,
¿no? Entonces, cuando empiezan a aparecer mujeres, obviamente aparece otra sonoridad y te llama la atención. No es que sea peor o mejor.
No, claramente.
Pero claramente es distinta, seguro.
Eso es distinta, real, ¿no? Pero bueno, el Flaco Castro...
Y faltará unos años para que nos acostumbremos a que la murga puede tener esos colores de voz.
Sí. El Flaco, ¿no? Castro, ahora que decís hablar de colores.
Cuesta, para... me pasó otro día, creo que fue con los pasteles, justamente,
sí,
¿no?
Sí, a mí también me pasó, ¿sabes? No, me cuesta.
Es un tema generacional, lógicamente. ¿Sí? A uno que ya se acostumbró de chico escuchando este tipo de murgas, no le rachina. Al contrario. Obviamente me parece mejor, y a veces pasa que voy a ver una murga y veo que son todos hombres y me rechina. Y no es una cuestión de hacerme nada. Realmente me suena extraño. Ya se te afina el oído a determinada cosa. Y vos decías lo de los colores. El Flaco Castro que, a ver, esto lo digo tocando de oído simplemente, ¿no? Pero creo que es uno de los primeros en decir, bueno, no, mi murga va a ser miti-miti. A partir de 2018, si no me equivoco, la falta de resto es miti-miti. Y él decía algo muy interesante, creo que en una entrevista que le hicieron en Morphy, el programa argentino. Él hablaba de que las voces son como colores, y el director es como un pintor. Y el director toda la vida pintó con 3-4 colores, y ahora... él decidió que el pintor tiene que tener derecho a tener más colores. Entonces, bueno, que sumar nuevos registros vocales enriquece en realidad la murga. Esto es lo que planteaba el flaco Castro. Ahora, seguimos con, siguiendo
pero
con mi vieja murga.
Sí. ¿Eh? ¿No? No se ofenden, es un chiste. Seguimos, Lucas.
Decía mi vieja mula después de esto, bueno, son un murguero oriental que solía admirar. Pero ahora me estoy cuestionando, si lo debo bloquear, si lo empiezo a escuchar soy cómplice, o debo cancelar. Y acá me pongo del lado de espectador. ¿Qué hace uno como espectador? Como responde cancelar, ¿qué implica cancelar a un artista? Yo me pregunto, ¿qué hago cuando un artista que yo admiro, y esto saliendo de las situaciones de abuso, esto en general, ¿qué hago cuando un artista que yo admiro tuvo un comportamiento que va en contra de mis ideales? Para mí hay dos posibilidades. Puede ser que orgánicamente deje de gustarme, o puede ser que quizá me siga gustando, y sea mi parte racional la que diga, pa, no, la verdad que, o sea, no me generó odio esto que hizo este tipo, pero esto está en contra de mis ideales, yo no puedo seguir escuchando a esta persona. ¿Alguna vez le pasó una de estas dos cosas?
Tiene la eterna discusión de si la pelota se mancha o no.
Exactamente.
Y bueno, hay de los dos casos, ¿no? A veces que la aberración o, digamos, lo personal es tan grave que mancha la obra, a veces que no, que puede disociar perfectamente una cosa a la otra.
Sí, también depende de lo que estemos hablando, si es un deportista, si es un artista. Y algo interesante. En el tablado me pasó en más de una ocasión de ver a conjuntos que en teoría están cancelados y que sin embargo actúan con un aforo muy considerable, y yo veo al público y no lo veo muy reticente a disfrutar del espectáculo. Ríen, se aplauden, todo perfecto. Entonces me surge acá la pregunta, ¿cuándo está consumada la cancelación? ¿Por redes basta para decir esta persona o este grupo está cancelado, o para decir que una persona está realmente cancelada?
¿Pero se canceló algún conjunto?
Sí. Sí. Hay conjuntos que, a ver, es que
¿dar nombres o no?
A ver.
No, pero más allá de dar nombres, no me interesan nombres, pero es que hay conjuntos que sí fueron de alguna manera cancelados, que se entendió que en esos conjuntos hubo varios casos, ponele.
Bueno, hay uno o dos conjuntos, por lo menos, que tienen por lo menos 4 o 5 integrantes denunciados. Ah. Y en redes,
ahí
o
sí,
por lo menos
ante la justicia o denunciados
socialmente.
Socialmente,
dale, exactamente.
Quedamos ahí.
Dale. Y en distintos ambientes carnavaleros y en redes, se llama muchas veces a no ver determinado espectáculo.
Ah, está, se hace esa convocatoria.
Obviamente esto va en personas.
¿Pero son
personas
conjuntos que salieron el carnaval pasado, por ejemplo? O sea, que inventaron un carnaval
no, que no salieron. Conjuntos que salen en este carnaval.
Y esos conjuntos, vos decís, hacen la vista gorda sobre ese tema, obviamente. Y el público lo va a ver y lo disfruta y, claro. y listo, no son muy reticentes. O sea, no es un tema para ellos el que se haya denunciado esa situación.
Claro, y acá la pregunta es, bueno, ¿están cancelados pero están cancelados solo en redes? ¿O fue fallido el intento de cancelación, quizá? Y a ver, hay algunos que sí hacen la vista gorda. Hay otros conjuntos que en realidad no hacen la vista gorda. Salen y asumen, dice, bueno, sí, la verdad, la macaneamos, hicimos esto. Y estamos haciendo talleres y estamos haciendo procesos para reconstruir esta situación. Obviamente no he visto muchos de los espectáculos. No sé si hacen referencias al tema, pero bueno, de alguna forma no hacen la vista gorda, no niegan, no lo ocultan.
También también es una vía de escape, ¿no? Estoy haciendo un taller.
Totalmente.
Vamos a crear una comisión.
Sí.
¿No? Claro.
Sí, es una forma.
¿Qué hacemos? Y bueno, algo tenemos que hacer. No estamos haciendo un taller sobre el tema.
No quiero hablar por lo general, porque obviamente cada caso es cada caso. Pero sé de conjuntos que en realidad tienen varios componentes que cometieron hechos y bueno, hacemos un tallercito ahí, hacen un taller y ya está, subimos foto a Instagram y subimos esto. Y ahí es la cuestión, ¿no? Si realmente lo que te interesa es hacer un proceso de deconstrucción y de cambiar, ¿es algo que haces solamente un taller y lo subís a redes para mostrar que lo estás haciendo?
Es más por la galería.
¿O es un trabajo de introspección que tendría que, no sé si avergonzarte, pero por lo menos decir, esto es algo mío, es algo que tengo que guardármelo para mí? Tengo
si vos haces un taller, admitís tu culpa.
Sin duda.
Entonces, si admitís tu culpabilidad, después que pasa, capaz que la reflexión es, bueno, da para que sigamos saliendo ahora, capaz que nos tenemos que guardar un rato y después volver, como para que sea, porque no solo hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Y a veces, ah, claro, decís, a veces decís, bueno, estamos en esto, hago un taller y lo subo a las redes. Un taller y lo subo a las redes, creo que no es lo
suficiente. Para nada.
No, a veces pienso si el que dice, no, yo no hago talleres, ¿tá? Y no da ningún tipo de esas señales, en el fondo no está en la misma situación. Solo el que dice, bueno, no, nosotros seguimos para adelante, ¿viste? Porque está todo bien, que es un taller y, a,
claro,
y al Instagram el taller.
Porque acá lo que importa es la condena social, ¿no? Y
totalmente,
cómo quedó conceptuada esa persona.
A ver, es que estamos hablando, aparte, de espectáculos artísticos que viven de su público. Entonces, sí, la intención es, bueno, hay que limpiar la imagen. Tengo que mostrar que estoy haciendo esos talleres, cuando en realidad lo importante no es mostrarlo. Lo importante es que eso pase por tu psiquis.
Lucas, tenemos que hacer una tanda de muchos mensajes. Leemos algunos y seguimos con esta columna.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Nos quedamos charlando sobre la primera columna en la tanda.
Sí, he quedado para tres columnas.
Sí, estamos con el debate con delay con Lucas. Bueno, seguimos, nos quedan 10 minutos para la última parte de este especial sobre varones carnaval, sobre qué están diciendo las murgas sobre lo que sucedió hace 3 años con estas placas de denuncias que salieron a través de Instagram. Mensajes, me dice Jorge. Bueno, perfecto. Vos tiraste muchas preguntas, ¿eh?
Sí.
Aparecen nombres y apellidos que obviamente voy a obviar, pero sobre la cancelación, eso. Con Woody Allen me pasó, con Kevin Spacey no, hablando de si puedo separar o no la obra de la persona. Carnaval, murgas, paredes, etcétera. ¿Qué importancia se dan a sí mismas o a sí mismos? Gran tema en Uruguay, los sobrevalorados. Y no es el único amigo de todo que sucede. Alguien que bueno, da sus apreciaciones sobre lo que vio. Acá dice otro oyente, hay que separar el arte del creador. Bueno, lo dice Fatoruso. Y bueno, después mucha gente poniendo nombres y apellidos de personas denunciadas, sí, que están ahí en la vuelta. Estoy tratando de filtrar un poquito, A los jóvenes de izquierda, qué sesgado. Muchos jóvenes de izquierda sabían y callaban todo, dice alguien, parafraseando el espectáculo que pasaste.
No, pero es justamente lo que dice la murga, en realidad. Uh-huh. A los jóvenes de izquierda les tocó, haciendo referencia a que los jóvenes de izquierda, que muchas veces son los que se la dan de somos los perfectos, somos los aliados, en realidad esta vez fueron los jóvenes de izquierda los que cometieron los abusos.
Ahí está.
Así lo entiendo yo, por lo menos.
Sí.
Y después, un tema interesante, ¿no?, que pasamos por lo alto, pero tampoco, en esto de separar al artista de la obra, creo que no es lo mismo si hablamos de un deportista, si hablamos de un artista y si hablamos de qué tipo de artista. Para empezar, hay varias formas de cancelar, ¿no? Yo puedo elegir simplemente dejar de idolatrar a un artista, dejo de deshacerme en aplausos cada vez que lo veo, o puedo hasta dejar de consumir todo lo que hace. Esto, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo absurdo fuera del tema del deporte, Maradona. Yo puedo reconocer que lo que hizo fuera de la cancha está muy mal.
Pero lo dice en la presentación de 3-0, ahí lo dice al profe, ¿no? Si valoras a Maradona por lo que hizo adentro y no fuera de la cancha, ¿no? Es así la cita. Sí.
Bueno, yo puedo criticar eso que hizo Maradona. Ahora, estoy mirando la televisión y aparece una compilación de los mejores goles de Maradona y yo me lo quedo mirando. Y ahí en realidad quizá no estoy avalando a Maradona solamente por mirar los goles que hizo. Ahora, vamos al tema de los artistas. Creo que es un poco más fina aquí la línea para definir esto. Pero no es lo mismo para mí un murguista que, por ejemplo, un cantante de plena. Uh-huh. Porque quizás lo que hace un cantante de plena en sus canciones no tiene mucho que ver con lo que hace en su vida privada. Ahora, con un murguista para mí es absolutamente diferente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Una de las murgas que hoy en día tiene componentes que aparecen en mayor placas es, por ejemplo, un título viejo. Esta murga tiene bastantes integrantes que aparecen en placas. Uh-huh. Y esos murguistas, en su momento, años anteriores, salían en murgas que dedicaban muchísimas cuartetas a hablar de, por ejemplo, de ideología de género, o hablar del tema de la igualdad de género, hablar de los derechos de las mujeres, y esas mismas personas que cantaban eso son las que después cometen abusos. Entonces, ahí, ¿es posible separar al murguista de la obra? ¿Yo puedo separar a un artista de su obra cuando su obra es un reflejo de lo que siente esta persona y de su visión del mundo?
No, bueno, el caso que vos ponés puntualmente, si
fuera así,
haz lo que yo digo, no lo que yo hago, si fue el caso ese, bueno, obviamente no, ¿no?
Bueno, me acuerdo que Don Timoteo un año decía algo muy interesante. Decía, bueno, cuidado con los libretistas, que se le escapa el machista en las letras. Y otro decía, bueno, la verdad, yo prefiero eso a los que escriben muy lindo pero después actúan de otra forma. Es una discusión muy profunda, eso lo de sí, es consumir también es avalar. Y ahora, otro tema más. Algunas personas entienden que en esto de carnaval ha habido una doble vara a la hora de cancelar. Si me gusta el conjunto, hago la vista gorda. Si no me gusta, cancelo. Está muy mal lo que hacen. Esto en relación a que muchos alzan mucho la voz contra algunos conjuntos y sin embargo contra otros no. Ahora, creo que todos tenemos algún muerto en el ropero, ¿no? Creo que todos en algún momento hay un artista que no compartimos alguna cosa que hizo, pero bueno, tal, la verdad lo sigo consumiendo porque me gusta. ¿Está mal eso? ¿Está mal seguir consumiendo a alguien que no comparte lo que vos hacés?
Y es como parte de la discusión anterior.
Sí, ¿no? Y creo que pasa por cada uno, termina pasando por cada uno. Y es interesante también eso para bueno, decir, bueno, soy hipócrita, no soy hipócrita, avalo, no avalo. Y lo último, hoy, cuando presentaban la columna, antes de que yo llegara, hablaban del tema de una comparsa a la que le caían por el tema de blackface. Bueno, esta comparsa es C1080, que tiene una actriz blanca interpretando un personaje afrodescendiente y para esto es pintada de negro. ¿Qué es lo que se reclama acá? Bueno, lo que se reclama es que en vez de llevar a una persona afro para interpretar el personaje, eligieron pintar a una persona blanca de color negro. Y dice una persona en redes sociales, una persona X, como si nuestra etnia fuera un disfraz de que cualquiera puede hacer uso. Increíblemente, el personaje en un pasaje del espectáculo dice justamente: nadie que no sea negro se siente negro. Además, querer sentirse negro es un acto de discriminación. Lo que siente una negra por negra, no lo siente una blanca por blanca. Justamente habla de esto y es por lo que le terminan cayendo después en redes sociales.
Mira.
Después, esto tiene una contracara también, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, esto no es tan así. Quizá no haya que caerle a la murga, que a la murga a los lugolos. ¿Y por qué no hay que caerles? Porque, bueno, porque dicen que la definición misma de lugolo habilita esta situación.
Lugolo es un blanco pintado de negro.
Claro, ¿no? Definición de RAE. Lugolo, perteneciente o relativo a una agrupación de carnaval compuesta por personas de raza negra y por personas de raza blanca pintados de negro que actúan al compás de los tamboriles. Entonces, bueno, esto de alguna forma avalaría la situación. Pero esto es interesante.
Porque... O sea que tampoco puedes extrapolar el blackface norteamericano.
Lógicamente.
A Uruguay, ¿no? Por las connotaciones que tiene Estados Unidos y las connotaciones donde Uruguay es el conjunto de negros y lugolos, como decías vos, ¿no? Estados Unidos sí está visto de una forma mucho más despectiva, hiriente.
Sí, ¿no? Porque seguramente en el caso de Estados Unidos lo que sucedió fue que se toma la música de la comunidad negra para llevarlas a espectáculos vendibles para la comunidad blanca, donde blancos interpretaban o hacían de negro. Que supongo que no debe ser un poco el historial de los carnavales acá, ¿no? O sea, algo que sea simplemente la cooptación de los de los blancos excluyendo a la comunidad negra en Uruguay.
Aparte, a ver, yo no, de verdad, no soy experto en la sociedad de negros y lugolos, pero creo que no es algo que sea demasiado. O sea, en este caso particular, y ojo, también habría que hablar quizá con este conjunto y saber por qué terminaron tomando esta determinación, que ya tengan una justificación. Pero esto es interesante porque lo podemos relacionar con algo que se daba en otras categorías, como es el parodismo y el humorismo, donde acá siempre, toda la vida, hoy en día también pasa, no tanto como antes, pero siempre aparecían hombres interpretando personajes de mujeres. El hombre se pone una peluca y interpreta el personaje de una mujer, cuando en realidad perfectamente lo podrían interpretar directamente mujeres estos personajes. Esto ha cambiado un poco igual. Ejemplo de este año concreto, los muchachos parodistas hacen la parodia de Gilda, quien la interpreta una mujer. Después, Momo Sapiens hacen la parodia de Blancanieves, lo interpreta la protagonista una mujer. Aristófanes hacen la parodia de Mulán, la intérprete es una mujer la protagonista. Caballeros hace la parodia de Rosa Luna, quien lo interpreta también una mujer. A ver, esto no quiere decir que ya haya terminado la desigualdad en carnaval, que ya haya equidad de género perfecta y que estamos perfectos. Simplemente quiere decir, bueno, que ha habido un pequeño avance.
Es un tema estético, ¿no? Porque antes, la verdad, cuando ves una parodia, que tenía como personaje una mujer hecha por un hombre, decías, ¿qué te costaba?
Claro, ¿no? Aparte, porque es como decir, ah, la puede ser que las mujeres no son graciosas.
Cosa humorística, claro, que también ya pasó un poco de moda el hombre militar.
Claro, no es necesario para que el protagonista o la protagonista tenga humor que sea un hombre, puede haber una mujer que lo interprete perfectamente, quizás hasta mejor que el hombre.
Era como precario.
Exactamente.
Esa imagen, ¿no?
Y es de alguna forma también oprimir, de alguna forma, porque no le estás dando a esa persona la posibilidad. Y para cerrar, simplemente algunos argumentos, que me parece interesante traerlos a colación, algunos argumentos contra la cancelación. Hay quienes plantean que aislar a las personas no deshace el daño que puedan haber hecho, y que la cancelación, de alguna forma, no les permite redimirse. Y hay casos, y esto ya saliendo un poco del carnaval, ¿no? Pero es interesante también para hablarlo. Hay casos de cancelaciones, por ejemplo, a personas por cosas que dijeron en redes sociales hace muchísimos años. Y para muchos esto termina siendo peligroso, ya que las redes de alguna forma no reflejan de manera fiel lo que es la evolución de una persona.
Uh-huh. Bueno, Lucas, impecable como siempre. Te vemos la semana que viene.
Aquí estaremos.
Juan Chuní.
Nos vamos con la noticia del último momento publicada por el diario El País, es que el ministro del Interior relevó a varios jerarcas policiales, varios oficiales superiores de la policía, algunos jefes. Va a haber una conferencia de prensa al respecto. No se saben los nombres de quienes hayan sido relevados. Por lo pronto, la noticia del País basta hasta ahí nomás.
Bien, mañana vendremos con eso seguramente. Hasta mañana, chau, chau.
Fácil desviarse.